SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Toda la actualidad del presente pasa por el ministerio donde más se habla del futuro. Ministro de Ciencia, Nuño Domínguez, buenos días.
Buenos días.
Ministro de Tecnología, Jaime García Cantero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con todo lo que tenemos, que es mucho, porque para empezar, la conversación mundial pasa por el genocidio de Gaza, por la destrucción de Gaza, y aquí por la respuesta del gobierno español y de las instituciones europeas ante el genocidio. Hemos estado hablando de ello durante el abierto, y también de la parte judicial, con esa investigación que se abre en la Fiscalía para los presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza por Israel. Pero más allá de Eurovisión, de las competiciones deportivas, de este tipo de sanciones, ¿cómo afecta el ámbito de la defensa y el espionaje que España desconecte comercialmente de Israel?
Pues afecta y mucho, ¿no? Lo hemos hablado aquí, que Israel es la gran potencia mundial en algunas de estas tecnologías, en ciberseguridad en general y muy específicamente en algunos de sus ámbitos, por ejemplo, el del espionaje, el contraespionaje, eso llamamos la inteligencia militar, es un campo que domina tradicionalmente. Y yo creo que es importante resaltar y que este dominio no es ajeno a lo que está pasando en Gaza. Hemos hablado aquí de un libro que se llama Laboratorio Palestino, que explica muy bien cómo parte de esta tecnología, muy específicamente Pegasus, es una tecnología que nace de años de vigilancia y opresión a los gazatíes, ¿no? Y cómo estas tecnologías que hoy venden por el mundo para que espíes a quien quieras, llevan años utilizándolas contra los palestinos.
O sea, están bien testadas.
Están bien testadas. Y a partir de ahí, yo creo que es muy relevante entender la complejidad de la desconexión. No solamente por esta dependencia que se tiene, que estamos viendo en algunos ámbitos muy concretos, sino también por cómo la diáspora tecnológica israelí está inmersa en casi cualquier sitio. Esta complejidad de la que habla el gobierno cuando dice es muy complicado hacer una ley que sea efectiva para esto, yo creo que si hay un ámbito claro es el de la tecnología, porque Israel lleva años exportando tecnología y vendiendo tecnología a otras tecnológicas. Es decir, pensemos que, por ejemplo, la herramienta de seguridad de una de las últimas que ha adquirido Google, que se llama Wiz, es una tecnología desarrollada, fabricada y que sigue funcionando en Israel, aunque Google sea una compañía de Estados Unidos. Y esto pasa en muchísimas circunstancias, que el I+D israelí, que es muy bueno, está colocado en empresas de todo el mundo.
Pero entonces, la desconexión 100% es imposible.
Prácticamente imposible. Yo creo que la desconexión 100% es prácticamente imposible hoy, sobre todo si tenemos en cuenta esta visión indirecta. Ayer llevaba al país un caso muy concreto, que es el de los simuladores que utilizan los pilotos de los cazas, ¿no? Los pilotos de medio mundo se forman con software israelí. Es verdad que hay otras opciones, pero las otras opciones, uno, no son tan avanzadas, y dos, tampoco sabemos hasta qué punto nos interesa usar, por ejemplo, el gran competidor, que es un software turco. ¿Hasta qué punto nos podemos fiar también de un software turco con lo que está pasando en Turquía y lo que lleva haciendo Erdogan años en Turquía?
Es que por eso te quería preguntar. Una cosa es la desconexión, que vemos que es muy difícil, por no decir imposible, porque aunque no señale a Israel directamente, indirectamente nos lleva a Israel, pero otra es la sustitución. Es decir, si prescindimos de la tecnología israelí, ¿quién nos garantiza una tecnología buena, vamos a decir?
Absolutamente. Yo creo que es el momento en que Europa se tiene que dar cuenta de estas dependencias que tiene. Si quieres, añadiendo otro lado de complejidad, que es asumiendo que Estados Unidos puede que ya no sea ese socio fiable que hemos creído que era durante los últimos 50 años, ¿no? Y que hemos visto las últimas semanas cómo se saca a empresas chinas de concursos tecnológicos. Sí, sí. Pues cuánto vamos a tardar en empezar a sacar también a determinadas empresas americanas con vínculos nada claros en algunos lugares del mundo, y que estamos viendo que esta relación que hemos tenido de empresas o países occidentales unidos por un bien común es algo cada vez más cuestionable.
Y hemos, con respecto a la otra guerra, la de Ucrania, hemos visto también estos días cómo drones rusos han entrado en territorio europeo, en territorio OTAN. Ursula von der Leyen habla de un muro anti este tipo de drones. ¿Este muro se puede construir sin tecnología israelí?
Bueno, vamos a verlo. O sea, yo creo que este es el reto. Europa tiene hoy un campeón mundial que se llama Helsing, que es una empresa alemana. muy especializada en vehículos autónomos para la defensa, que esto se traduce en drones de guerra, sí. Que es una de las grandes empresas del mundo. Y hay otras empresas europeas, por ejemplo Indra, que es española, que puede entrar ahí. El tema es si somos capaces de hacer esto 100% europeo. Pero creo que es un debate tremendamente interesante, porque bueno, vamos a crear un mecanismo de defensa utilizando las piezas de los señores de los que nos tenemos que defender, no parece que tenga mucho sentido. Von der Leyen ya sabemos que tiene a veces estos problemas, ¿no? De las cosas que dice y las cosas
luego
que
no
hace.
Luego no las puede aterrizar.
Que le cuesta muchísimo aterrizar estas cosas, pero creo que el reto de que esa famosa muralla o muro de drones que vamos a construir en Polonia sea, no sé si el 100%, pero cuanto más porcentaje mejor europeo, es uno de los grandes retos, y si no, tendrá poco sentido. Siguiendo con lo tuyo, los israelíes son buenísimos en una parte de los drones, que es la conducción autónoma. Esos software de identificación de imágenes, sí, los israelíes siguen siendo de los mejores del mundo.
El mundo de la ciencia vinculado a la tecnología, hablamos de un programa de inteligencia artificial entrenado con las historias médicas de cientos de miles de individuos que predice el riesgo de desarrollar más de 1000 enfermedades con una antelación de décadas. Entiendo que esto puede servir para planificar políticas sanitarias.
Sí, esa es la idea.
Porque un mal uso puede tener también...
Claro, claro. Ahora hablamos de los malos usos. Que yo lo primero que pensé cuando vi este estudio es los malos usos que pueden hacer de ellos empresas o incluso gobiernos, ¿no?
Sí, seguros.
Seguros, que puedan decidir si te dan una prima o no, o sea, una póliza o no, o créditos, etcétera. Y eso es posible. Aquí la clave son los historiales médicos. Para empezar, esto es un adelanto, una IA europea, que se ha desarrollado sobre todo en Alemania, pero también en colaboración con Dinamarca. Han entrenado una especie de chat GPT especializado en salud con los datos de 400.000 pacientes, los datos anónimos, etcétera, y después los han vuelto a probar con otros 2 millones de pacientes de Dinamarca. Bueno, y los resultados dicen que pueden predecir con mucha fiabilidad la incidencia de 1000 enfermedades.
O sea, enfermedades que puedes desarrollar.
Además, enfermedades que puedes desarrollar. Entonces, bueno, por supuesto, esto tiene esos peligros, y aquí la clave son los datos. Es decir, las bases de datos que han utilizado están muy aseguradas, muy bien anonimizadas, y es muy poco probable que alguien pueda robar esos datos y usarlos para el mal, por así decirlo. Pero en otros países, bueno, hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, empresas de cosmética genética que han dado, vamos, les han robado los datos genéticos de mucha gente, que es igual la información más preciosa y más secreta y más personal que hay, ¿no? De una persona.
Pero además del robo de datos...
Entonces, si se roban los datos o esto llega al poder de empresas, etcétera, bueno, pues...
Claro, pero, digo, no solo el robo de datos, o sea, si se elabora el instrumento, tú antes de pedir un seguro, decir que te sometas a una prueba para saber si vas a desarrollar una enfermedad.
Evidentemente, en algunos casos ya ha habido ejemplos, sobre todo en el mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, donde los seguros médicos tienen una penetración mucho mayor, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, lo más importante, protección de datos, datos anonimizados y tal. Y luego hay una cosa súper interesante, que es, pueden coger a una persona que nace y le puedes elegir cuatro estilos de vida. Con los condicionantes típicos, buena dieta, mala dieta, deporte, no deporte, etcétera. Y puedes ver cómo va a ir sufriendo ciertas enfermedades y van a estar relacionados con otras, cuánto va a vivir, etcétera. O sea, y esto para hacer políticas públicas es muy interesante, ¿no?
Voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos con estas cosas que hace unos años nos hubieran parecido que lo veíamos en una película de ciencia ficción. Pausa y seguimos. All in my mouth, only I don't know how they got out. Estamos en nuestra mesa del Consejo de Ministros con nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, con Nuño Domínguez y con Jaime García Cantero. Estábamos hablando de la inteligencia artificial usada en la medicina, pero hablando de esto, Jaime, Alibaba, que es la gran empresa china, está entrenando sus modelos de inteligencia artificial por muchísimo menos dinero que los americanos. ¿De cuánto dinero menos estamos hablando?
Bueno, yo creo que es importante, sobre todo porque hablamos poquísimo de las empresas chinas, ¿no? Alibaba, que es una de las grandes empresas chinas, porque hay muchas empresas chinas. Alibaba, que replicó el modelo de Amazon durante años, solo que más barato, pero igual, la venta online, hoy se ha convertido en un gigante de muchas cosas, entre ellos de la inteligencia artificial. Y una de las cosas de las que está presumiendo es que sus modelos gastan hasta 700 veces menos que los de OpenAI en ser educados, ¿no? En ser entrenados. Y esto es tremendamente relevante porque además Alibaba, que para que os hagamos una idea, es una compañía que acaba de presentar resultados y ha ganado 18.000 millones, o sea, es un gigante absoluto, pero es que es capaz de ganar todo este dinero haciendo inversiones masivas en inteligencia artificial. Y digo masivas porque no solamente está entrenando modelos, sino que está fabricando sus propios chips. Y esto es muy interesante y creo que es una de estas noticias de las que hablamos poco. Como China, que hemos hablado aquí, sí, dependía mucho de NVIDIA, el gran fabricante de hardware para la inteligencia artificial, que es norteamericano, a la chita callando, lleva 2 años desarrollando sus propias placas, sus propios chips.
Y más barato en el caso de los chips también.
Claro, los chips... Como todo, los chinos no sabemos el coste real de las cosas en China, porque lo que nos cuentan a nosotros está súper comprobado que a veces es verdad y a veces no, ¿no? Entonces, los chips serán más baratos que los de NVIDIA, casi seguro, porque los de NVIDIA son carísimos, casi seguro que sean más baratos, pero es que si tú eres capaz de fabricar chips hipotéticamente más baratos y además entrenar esos chips de una forma mucho más optimizada que la que lo hacen los Estados Unidos, ojo que estamos ante grandes campeones de la inteligencia artificial que van a llegar de repente y ni siquiera estábamos al tanto de lo que está ocurriendo. Y creo que a veces abrir esa ventana a lo que está ocurriendo en China es tremendamente relevante. Hace 2 días China ha dicho que va a intentar prohibir que cualquier empresa compre chips de NVIDIA simplemente para echar gasolina a esta industria, ¿no? Para, claro, que la industria local siga creciendo. Entonces, mientras los europeos seguimos pensando en otras cosas, tenemos a dos gigantes a un extremo del mundo y al otro, que cada vez van más rápido jugando una guerra en la que Europa es absolutamente irrelevante.
¿Y por qué somos irrelevantes?
Bueno, el tema de los chips, ya hemos dicho que es un tema que es muy difícil competir, porque hace falta mucho dinero y una mantenido en el tiempo. Tienes que estar muchos años invirtiendo en tecnología puntera para mantenerte ahí. Europa tuvo algún proyecto ahí en el Reino Unido, muy ligado a este tipo de cosas, y lo dejó comprar a una empresa japonesa que lo compró y nadie dijo nada. Y esto es especialmente doliente cuando te das cuenta de que esa empresa se había desarrollado con fondos públicos europeos, ¿no? A la innovación. Y alguien de fuera viene a comprártelo y nadie dice nada. Nos imaginamos que alguien fuera a comprar NVIDIA en Estados Unidos o fuera a comprar Huawei o fuera a comprar Alibaba, ¿qué ocurriría? Pues este pensamiento naif que tenemos los europeos, ¿no? De que hay que dejar a todo el mundo hacer lo que quiera, pues nos está llevando a estos sitios.
Pues mira, de tecnología china habló Nicolás Maduro la semana pasada.
Esto me lo regaló Xi Jinping, un Huawei, mira, el mejor teléfono del mundo, el Huawei, y no te lo pueden intervenir los gringos.
No, claro, te lo pueden intervenir los gringos, pero te lo pueden intervenir los chinos.
Claro, lo que pasa es que lo sabrá, yo ya doy, claro, por hecho que lo,
doy por hecho,
que
pero, me controlan. Pero prefiero que me prefiero que me intervengan los chinos, claro, que no, claro, los gringos.
Pero, fíjate, pero Huawei, que está en esta guerra, ¿no?, de demostrar al mundo que es una empresa independiente, creo que esta declaración no le ayuda mucho a quedar como independiente, ¿no? Esta publicidad, no sé si te ayuda, ¿no? Yo soy independiente y al día siguiente te recomienda Maduro, no sé yo, no es lo mejor que te puede pasar. Pero fíjate, es esta diplomacia que Estados Unidos está haciendo, por un lado, tecnológica, y que China está haciendo en otra parte del mundo, ¿no? Como en muchos países de África, en muchos países de Latinoamérica, y empieza a pasar también en algún país europeo del que todos podemos sospechar, especialmente sí, Hungría. Sí, sí. China está haciendo una diplomacia tecnológica muy brillante. Y vamos a ver a dónde nos lleva esto.
Lo que sí parece que ha terminado no es el conflicto de TikTok, porque Trump anunció esta semana un acuerdo con TikTok para que siga operando en Estados Unidos.
Bueno, Trump es un poco boca chancla, ya sabemos. Ha hablado de esto antes de poder hablar. Se supone que hay un acuerdo, todavía no está muy claro las condiciones, pero tiene que ver, vamos a decir, con la matriz norteamericana de TikTok, ¿no?, que va a empezar a depender de un consorcio de empresas que, sorpresa, sorpresa, está liderada por Oracle, que te recordarás, sí, hablamos sí, la semana pasada.
El señor más rico del mundo.
Del señor Larry Ellison,
el del jet.
El señor, que sobrevuela con un caza en San Francisco.
Que me dijeron ayer que, aparte de todo esto, compró una isla en Hawái y a la gente que vivía allí, sé que joder que lo compraban, les ofrecía dinero para irse directamente, iros de mi isla, que le he comprado yo. La que el señor es una maravilla.
Bueno, aún gracias que les ofrecía dinero y no les desahuciaba así.
Directamente, ¿no? Exacto. No les echaba directamente. Pues al final, la matriz de TikTok en Estados Unidos quedaría pendiente de un control de varias empresas, entre ellas la parte de la infraestructura de Oracle. El tema aquí es lo siguiente, ¿no? Entonces, Donald Trump, que estaba tan preocupado de lo que podía hacer el gobierno chino con TikTok, parece que le preocupa poco lo que puede hacer el gobierno americano con TikTok, porque ahora, claro, el algoritmo de TikTok, vamos a ver qué ocurre con él en Estados Unidos, porque eso solo aplica allí.
O sea que al final este señor es el hombre todavía más rico del mundo, ¿no?
Pero yo creo que le suele pasar, ¿no? Cuando te haces el más rico...
Llega un momento, tú no lo sabes, Nuño, pero llega un momento que cuando ya tienes mucho dinero solo haces que ganar más dinero.
No miras los números, no, pero miras sabes los... que está creciendo.
Exacto, no paras de ganar.
¿En qué te lo gastas? ¿En qué te lo gastas? Cuando tienes tanto dinero, o sea, es que es...
Sí, o sea, te levantas por la mañana y dices, ¿hoy en qué me compro?
No voy a conseguir gastarme todo el dinero que tengo para hoy.
Exacto, ¿qué me compro?
Ya tengo un caza, una isla, ¿qué más
de todas formas, todo lo que está pasando en Estados Unidos, hemos cerrado el abierto nosotros con la cancelación del programa de Jimmy Kimmel, que ya es uno de los mejores presentadores de Late Show, que también ha conseguido Donald Trump que se vaya, bueno, que le cancelen el programa. Quedan dos, y además lo ha dicho así Donald Trump, que están en su punto de mira. Es decir, que lo que está el panorama, el día que Donald Trump se vaya, si es que se va algún día, y hagamos un repaso del panorama que deja a su paso, es tremendo, es desolador.
Claro, es que quedan 3 años de esto, ¿eh? O sea, me refiero a que le queda mucho tiempo de hacer.
Entre otras cosas, veremos lo que pasa también, lo hemos hablado muchas veces, con la investigación, con la sanidad, con los bancos de datos. Estados Unidos elimina la vacuna de la hepatitis y deja de recolectar datos sobre el clima.
Bueno, esto va a pasar hoy, en una reunión que empieza hoy, del panel de expertos en vacunas, que ya contamos aquí que el jefe de la salud de Estados Unidos, sí, Robert Kennedy, les había sacado a todos y ha puesto a muchos miembros que son directamente antivacunas. Y la verdad es que el contexto es tremendo. Ayer testificó en el Congreso, en el Parlamento, la directora del Centro de Control de Enfermedades que el propio Kennedy había propuesto, y después la despidió. ¿Por qué? Porque le dijo, vamos a cambiar los calendarios de vacunas, y ella le dijo, bueno, dame datos científicos que
sustenten. Claro.
Y por supuesto no había datos, con lo cual ella, bueno, pues dijo que no iba a cambiar nada, etcétera. Y dijo que a puerta cerrada Kennedy le llegó a decir que la gente como ella se dedica a matar niños. O sea, el clima de tensión en Estados Unidos con lo de las vacunas es alucinante. En agosto, mientras nosotros estábamos de vacaciones, no teníamos sección, un hombre con un rifle de repetición atacó el Centro de Control de Enfermedades y mató a un policía porque estaba en contra de las vacunas de COVID. Y en ese contexto, hoy se reúne este panel que puede no recomendar la vacuna de la hepatitis B, que está demostrado que ha reducido los casos de contagios en niños, de decenas de miles de casos todos los años, a una decena, sí, no, o a 15 casos al año, y puede causar lesiones hepáticas importantes, etcétera. Y aparte es que la inmensa mayoría de los países del mundo vacunan a muy temprana edad, ¿no? Entonces esto sobre todo es un tema político. Aquí ya se ha quitado la cara a Kennedy y es un ataque frontal a las vacunas, sobre todo basado no en hechos y no en pruebas, sino en todo lo contrario, en distorsiones completamente de la realidad. A otra de las empleadas del CDC que han despedido le dijo que las vacunas contienen trozos de fetos. O sea, cosas que son realmente alucinantes.
Sí, pero el problema es que esto va permeando en parte de la sociedad.
Va permeando y sobre todo...
Y se va multiplicando el efecto del movimiento,
claro,
antivacunas.
Yo confío en que aquí veamos también una batalla legal, como hemos visto en otras cosas, como la ciencia, las universidades, etcétera. ¿Qué está pasando? Senadores republicanos se están poniendo en contra de Kennedy. Hay estados que han dicho, bueno, el gobierno federal puede decir lo que quiera, nosotros mantendremos
el calendario.
Las propias aseguradoras médicas les han dicho a sus clientes que ellas seguirán dando las vacunas a sus asegurados. Pero claro, al final, quien más sufre serán los que tienen que pagarse las vacunas de su bolsillo.
Porque, los vulnerables.
Eso es. Y estas vacunas a veces, si las tienes que pagar tú en Estados Unidos, no son baratas. Entonces, si tienes que elegir entre comer y vacunar al niño y arriesgarte a que pueda coger hepatitis B, pues ahí es donde los que más van a sufrir son los más pobres. Y bueno, y es otra decisión que al final impacta a todo el mundo, ¿no? Porque lo que decías de los efectos de Trump es que la presidencia de Trump ha sido un desastre para todo el mundo,
sí,
global.
Sí, sí. No
para
hay un
los
sector,
países
claro,
pobres como eso. Para los ricos, como es brutal.
Hace unos días se reunieron Putin y Xi Jinping y hablaron de longevidad, de trasplantes de órganos, de cómo hoy en día una persona de 72 años, como tienen ellos, es un niño. De hecho, hablaban de ellos como que serían inmortales.
Niño psicológico.
Putin habló de inmortalidad y es un tema que obsesiona también a Javier Milei, es decir, obsesiona a un tipo de personajes en concreto. ¿Qué vínculo hay entre dictadores o aspirantes a dictadores y la búsqueda de la inmortalidad.
Siempre han querido, ¿no? Yo leyendo noticias sobre esto, el primer emperador de China también estaba obsesionado con conseguir la fuente de la eterna juventud. Bueno,
pero para seguir presentándose a elecciones, los que se presenten a elecciones.
Claro, claro, es una forma de intentar perpetuarte, ¿no? Me va tan bien que quiero ser inmortal. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente las posibilidades de que Xi o Putin sean inmortales son muy, muy, muy bajas.
Son las mismas de que pierdan unas elecciones, ¿no?
Porque, eso sí.
Porque ninguno de los dos.
Ellos van a seguir en el poder, pero desde luego en la vida no sabemos.
Pero fíjate, y esto les une a los otros líderes poderosos
que
hoy.
Los que de son las tecnológicas
sí. Que están absolutamente obsesionados con la vida eterna, ¿no? Y estos son bastante más jóvenes, pero están absolutamente obsesionados y gastando cantidades ingentes de dinero en protegerse. Y hay un tema muy interesante, que es cómo en los últimos años estas inversiones no solamente son en temas, vamos a decir, más biológicos y más médicos, sino en temas de resistencia pura y dura. Cómo están empezando a pensar que los que pueden acabar con la vida eterna son los pobres, ¿no? Ya. Entonces se están construyendo masivamente refugios pensando en esto, ¿no? Pensando, yo quiero vivir muchos años y el miedo que tengo no son solo las enfermedades, es que llegará un punto en el que los no tan ricos nos cansemos de ver cómo está la gente.
Y luego es muy curioso porque cogen el envejecimiento y la biología humana y lo intentan cambiar como si fuera un chip, ¿no? Que esto lo hemos hablado aquí muchas veces, pero por otro lado compran mensajes de gente que es totalmente esotérica. Hay un reportaje este fin de semana sobre José Luis Cordeiro, que es una persona que dice que la muerte va a ser opcional. En esta generación, o sea, para nosotros la muerte va a ser opcional, si quieres te mueres y si quieres no. Y es uno de los favoritos de Javier Milei y este hombre también va a estar aquí en las próximas semanas dándose la mano con el alcalde de Madrid, visitando la asamblea y al final es una mezcla de científicos que sí tienen un mensaje serio sobre el envejecimiento y gente que vende unos mensajes totalmente alucinantes.
Mira, hablando de viejos, se han encontrado en Asia las momias más antiguas del mundo. No son restos de un dictador de hace miles de años, ¿no?
Yo creo que en aquella época no había dictadores.
¿Y de qué eran?
Bueno, es bastante sorprendente. No son momias al estilo egipcio, ¿no? Tan bien conservadas, etcétera, pero sí que parece que ha habido un proceso de momificación con fuego, es decir, los han ahumado lentamente y las momias en teoría se quedaban
pensando en los salmones ahumados.
Bueno, pues imagínate un salmón ahumado pero entero y totalmente ennegrecido, etcétera, pero es que además lo retuerces para enterrarlo.
Hoy espero que no haya salmón de menú aquí
os recomiendo que veáis las fotos porque lo más interesante es que hay tribus de Papúa Nueva Guinea que siguen haciendo esto, muy parecido a como se hacía hace 10.000 años.
Para conservar los cadáveres.
Eso es, y lo tienen en una habitación especial de sus casas y hay momentos en los que lo sacan para un poco como tener una presencia física de tus seres queridos, ¿no? Entonces, ellos claro, lo que no sabemos es las creencias que había alrededor de estas prácticas, porque además los enterraban en posiciones de totalmente encogidos sobre sí mismos, pero las articulaciones no estaban rotas y esa ha sido la clave que ha hecho a estos investigadores analizar si tenían restos de humo o de fuego y ahí han visto que la desecación de los tejidos blandos les permitía
mantenernos en esta postura
a la gente. Es curioso.
La semana que viene más.
La semana que viene más.
Hasta luego, no comáis salmón este mediodía. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.